kausay ninchismanta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Nueve de la mañana con 59 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Muy bien, estamos con Walter Tercillo, Pablo Ricardo, Abdo y Soledad Rosario conversando sobre la situación política que atraviesa nuestro país. Pero también ahora vamos a conversar acerca del Día Internacional, del Día Mundial del Agua, que se va a celebrar el día de mañana. Y estas fechas siempre tienen que ser momentos, espacios para a reflexionar sobre lo que está ocurriendo, sobre esos asuntos en nuestro país. Hablábamos hace un momento nomás de cómo los recursos hídricos, ¿no es cierto?, están siendo utilizados en muchos espacios, sobre todo en territorios de pueblos indígenas, pues vienen siendo afectados o vulnerados por el Estado y por otras empresas multinacionales. Muy bien, vamos a escuchar, yo les pido escuchar un bloque de entrevistas y a partir de ese bloque podemos conversar después.
Desde la academia o desde la concepción científica, por ejemplo, el agua es considerada como un recurso hídrico y por lo tanto, entre comillas, como un objeto. De lo cual, desde esta óptica, como es un recurso, tiene que satisfacer a las industrias, tiene que satisfacer a las empresas mineras, o sea, tiene que ser útil, ¿no? Pero ahora, si miramos desde la vivencia andina, el agua no es visto como recurso, sino que ahora es visto como una persona.
Yo creo que esos dos enfoques, tanto del Estado peruano como también de las comunidades, están pues colisionando hoy en día. Un ejemplo claro, que nuestras comunidades a un cerro lo conocen como su apu, como su achachila, pero el Estado considera como un recurso natural, que hay que explotarlo y que hay que destruirlo, y hay que sacar beneficio de ese cerro. Pero en la comunidad, no. Ese apu y esa achachila tiene, digamos, una finalidad de cuidar, de vigilar a la comunidad, ¿no es cierto? Es una deidad, imagínense. Entonces yo creo que esos dos enfoques hoy en día están colisionando fuertemente y a raíz de eso están surgiendo los problemas que hoy estamos viendo.
En el caso de los humanos que formamos sociedades, el tema ya se vuelve complejo porque tenemos que ver la gestión colectiva del agua. Y ahí tenemos que pensar el desarrollo que queremos con esa agua. Y en muchos sitios, en muchos lugares, en muchos ecosistemas, la conservación pasa a ser primordial porque si no conservamos el agua no tenemos futuro. Ahí entran muchísimos elementos más del ser humano, políticas, normas, estrategias, lineamientos, que hacen que podamos gobernar bien el tema del agua.
Primero, conflicto. La intensidad de las lluvias son diferentes como hace 20 años. Conflictos por acceso del agua y por ende también del territorio. Dos, problemas serios de salud. Pero también tiene que ver, yo diré, con pérdida cada vez más de cultura propia y solamente el pensamiento del modernismo, del mercado. El tercer elemento es pérdida cada vez mayor de capacidad democrática. ¿Quién decide sobre qué de nuestra vida?
Todo lo que altere la calidad del agua lo consideramos un contaminante. Por ejemplo, primero hablamos de los metales pesados, ¿no?, que pueden ser producto de la actividad minera, ¿no? Tenemos la actividad ganadera también, ¿no? Porque en la ganadería también se utilizan insumos químicos. En la agricultura también se utilizan, por ejemplo, los plaguicidas, ¿no? Y esos finalmente llegan ¿a dónde? A los ríos. Tenemos el tema de los residuos sólidos, ¿no? Tenemos el tema de las aguas residuales, ¿no?, y otras actividades industriales que el hombre realiza, ¿no?
En este caso, a nivel internacional, nosotros en el Perú tenemos nuestra agua dulce, pero en otros países casi no lo tienen. Sin embargo, están captando esos ríos que están contaminados, esos ya ahora están reciclando, ¿no es cierto? Y eso es lo que no lo ven nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes simplemente están viendo más para las empresas, más sus beneficios personales directamente ellos, así como ahora que estamos viendo la corrupción.
Antes era pues sano Cuando yo era niña, yo no conocía esas contaminaciones, no existía la minería. Ahora no sé, hasta en el aire viene esa contaminación. Antes no usábamos plásticos, usábamos guayaca, capacho. Esos utilizaban nuestros abuelitos, nuestros ancestros, antepasados. Ahora mayormente utilizamos plástico, platos descartables. Esa es una contaminación.
Eso se puede resolver mediante los consejos de cuenca, mejorar la planificación, arreglos institucionales. En el tema de valoración, no nos olvidemos el tema de la cultura, que está ahí escondida, poco entendida, romántica, pero que a la vez no se puede plasmar en el campo. El saber, recuperar el saber de nuestra gente, de nuestro pueblo. Es vital para mí como base. Yo lo pongo como principio. De ahí construyendo una propuesta colectiva, tener una visión colectiva, lo que no podemos empujar.
Esto tiene que cambiar. Y esto hay que trabajar con generaciones que hay que ganar para una vida mejor. Que la estructura actual en Puno, agua, territorio y vida, tendría que ser primero ser visualizado, y no folclóricamente, sino como una economía que existe y que es real, y no es menos que cualquier otro.
Muy bien, 10:05 PM, hemos escuchado entonces un bloque de entrevistas donde han participado personalidades, importantes profesionales, sobre el tema del agua, del recurso hídrico. ¿Por dónde podemos partir? Quizás por el inicio, ¿no? Sobre la percepción del agua que hay en el mundo andino y cómo esto va colisionando o se va encontrando con la otra percepción, ¿no? Que es más moderna.
Sí, primeramente en el campo pasa pues desapercibido el día del agua, todas esas cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros no somos conscientes. Somos conscientes cómo se está manejando el agua, ¿no es cierto? Y nos da mucha pena, pues, a veces, cómo lo está manejando el Estado, ¿no es cierto? En nuestro lugar, en mi lugar, por ejemplo, nosotros no hemos permitido el ingreso de las minas, ni siquiera artesanal, ¿no es cierto? Entonces, por esa parte estamos bien, pero yo voy a las reuniones, etcétera, y sé, ¿no?, cómo es el agua en lugares donde se ha permitido que el agua lo maneje el Estado, pues, ¿no es cierto? Y desde nuestro punto de vista, ¿no? Es no permitir que el Estado maneje el agua, ¿no? Manejarnos nosotros mismos. Ese es nuestro pensamiento y así pensamos así. Y es la única forma, creo, que podemos cuidar nuestro agua como a nosotros mismos lo cuidamos nosotros, ¿no es cierto?
Pablo. Bien, tenemos que partir de preguntarnos qué es el agua y a la vez mirar nuestra constitución con ojos de agua. Digo esto porque la constitución admite el pluralismo y eso nos lleva a ser interculturales. El agua para los pueblos andinos es más que un recurso, es un ser vivo, hay una relación. El agua para la ley es un recurso, una cosa.
Mercantil.
Un elemento mercantil. No significa que las dos concepciones estén bien y que las dos concepciones estén mal. Significa que las dos concepciones deben dialogar. Se debe respetar en la gestión integral el manejo de agua de las comunidades, pero tampoco estoy de acuerdo con que el agua le pertenezca al Estado. Yo creo que el primer criterio que maneja la Constitución y la propia ley al decir los recursos son del Estado, por lo tanto las aguas son del Estado, es peligroso. Porque ya no hay gestión integral. La gestión integral está permanentemente sitiada y controlada por el único dueño del agua, que es el Estado. Y obviamente ya no hay priorización sobre la vida y el territorio. Hay priorización sobre quien puede pagar la mejor licencia, que es la industrial, la que da recursos al Estado. Al Estado no le interesa la gestión ni la sostenibilidad del agua. Al sector político lo único que le interesa es la renta del agua. Y eso es peligroso.
Sí, a la pregunta que también coincido con Pablo, es decir, ¿qué es el agua? ¿No? O sea, se supone que se ha estado en los últimos años pidiendo que el agua se reconozca como un derecho humano fundamental, ¿no? El agua es un derecho humano fundamental, que efectivamente, según la ley 29.358, dice que le pertenece al Estado, ¿no? Y ahí está gran diferencia, discusión entre las comunidades o las personas, los propietarios que tienen un ojo de agua en su territorio, dicen, no, ese ojo de agua está dentro de mi territorio, entonces es mío, me pertenece. Pero la ley le dice, no, ese ojo de agua no es tuyo, aún estando en tu territorio. Eso también es hay que ponerlo en claro, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho pasa que el agua es un derecho humano fundamental. ¿Quién vive sin agua? Ahora. Nadie. Y permíteme, uh-huh. Y ahí también es, si es un derecho humano fundamental, la Constitución, el Estado y los gobernantes deben garantizar y respetar este derecho fundamental que es el agua. Todas las personas tenemos ese derecho. Entonces, no podrían atajarse. Lo real, que va de la mano con las grandes inversiones y los proyectos en los que no, tú con ser una autoridad puedes ganarte millones, es precisamente que muchas veces el Estado está a kilómetros luz de la comunidad en el tema de gestión del agua. ¿Se necesita cuidar? Sí, se necesita cuidar. ¿Se necesita dar un tratamiento? Sí, pero no puede ser prioridad para los gobiernos que sí les interesa dar concesiones mineras o de otro tipo de proyectos, quitándole a una determinada población el derecho que tiene al agua. O sea, no podría darse, y que en los últimos años, lamentablemente, sí se está mirando por ese lado.
Ahora, en el mundo andino, o en la concepción de muchos pueblos indígenas, el agua es sujeto a derechos también, igual que la tierra, que la Pachamama.
Claro, tiene derecho a ser cuidado, conservado, ¿no? Para nosotros agua es vida, ¿no es cierto? Para nosotros agua es parte de nosotros, ¿no es cierto? Parte, así como el ser humano es parte de la naturaleza, ajá, del mundo, igual el agua, ¿no es cierto? Entonces, mira, y el agua no tiene dueño, pues, ¿no es cierto? No tiene dueño. Nadie puede decir, pues, este agua es mío, ¿no es cierto? Y te lo doy a ti, ese es el pensamiento, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hablemos, nosotros tendríamos que partir siempre de eso, ¿no?
Claro. Ahora, esa concepción, a través de los años, ha venido cambiando también, pero también ha venido siendo alterado por otros factores, ¿no? Por influencia del Estado. ¿Qué problemáticas en este momento en las comunidades están enfrentando en relación a los recursos hídricos?
No, claro, las normas... pueden decir, pues, lo que quieran, ¿no es cierto? Pero eso no va a cambiar nuestra forma de pensar, pues, de valorar el agua, ¿no es cierto? Ese es el problema, ¿no es cierto? ¿No? Nuestro pensamiento, ¿no? Contra el pensamiento del Estado, ¿no es cierto? Nuestra forma de manejo contra la forma que quiere manejar el Estado. Eso es, ¿no es cierto? Entonces, eso va a continuar, ¿no? Puede salir normas... Pueden decir que tiene dueño, pueden decir que hay que explotar, hay que sacar provecho, etcétera, etcétera. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Ese es nuestro problema, pues, ¿no es cierto? Y por eso es que defendemos y queremos manejarlo siempre conforme a nuestra visión, ¿no? Y eso queremos que el Estado nos respete, pues, nosotros, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, de repente hay lugares que, por ejemplo, la costa, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otra forma de manejo y la gente está de acuerdo con eso. Nosotros no decimos que eso está mal, ¿no es cierto? Pero por lo menos a nosotros que nos respete, ¿no es cierto? Porque nosotros consideramos que esa es la mejor forma. Eso no es teoría, pues, ¿no es cierto? Miles de años nosotros hemos manejado nuestro agua y ha sido bien, ¿no? Como estaba diciendo ayer, bueno, nosotros sí hemos tenido expectativas cuando entró Ana, todas esas cosas, ¿no es cierto? Pensábamos que de repente podía administrar de una manera mejor, ¿no es cierto? Valorarlo, etcétera, todas esas cosas. Pero sin embargo, ya nos hemos dado cuenta que no es así, pues, ¿no es cierto? Más daño nos hace, más nos hace pelear que otra cosa, pues, ¿no es cierto?
Pablo, en algún momento se conversaba de que la legislación, por ejemplo, hídrica en nuestro país, incorpora estos conocimientos, está ahí en las normas, pero al momento de aplicarlos es el gran problema, ¿no?
Mira, voy a empezar diciéndote que la realidad golpea la puerta del legislador para que éste la regule. Pero no basta con que el legislador pretenda ver la realidad o dibujar la realidad para dejar contento al otro. Se trata de que la realidad se vea reflejo. Por ejemplo, vos ves la ley de aguas, y la ley de aguas, por un lado, te plantea, y lo dice, el acceso al agua es un derecho fundamental. Uh-huh. Fue la primera en decirlo. Después lo dijo la Constitución. La Constitución también dice, el acceso al agua es un derecho fundamental progresivo. Y te aclara 3 veces que el Estado es el dueño, que el Estado administra, y esa progresividad depende de ese gobierno. Luego, la ley de aguas te habla de una gestión integral que implica el manejo de las aguas de manera pública y privada de manera conjunta, o sea, una integración en lo que es la administración de las aguas. Luego de esa gestión integral, sitiada por el dominio del agua a favor del Estado, se habla de que solo tienes derecho a hacer uso, no a la propiedad del agua. Y el uso depende de la progresividad que te puede ir autorizando el Estado. Frente a esos parámetros, te encuentras con tres valores del agua que también establece la ley. El valor económico, que tiene que ver con el aprovechamiento industrial del agua, la explotación del agua, donde no hay la más mínima sostenibilidad. Vemos a Vila Vilani, el proyecto Vila Vilani, en la comunidad de Maure. Prácticamente es el peor pecado de esa comunidad es tener agua. Tienen muchísima agua, pero no la pueden usar porque se le están trasvasando. Es como si estuvieran drenando sangre. Luego aparece el valor ecológico, que te llama a la sostenibilidad, te llama a la protección de los ecosistemas, porque el agua forma parte del ciclo de la vida de la naturaleza, que no es un simple objeto, un simple recurso. O sea, para los pueblos que viven en ella, es un ser vivo. Y luego aparece, ya con relación con lo que acabo de decir, el valor cultural del agua, que tiene que ver con el valor ancestral y el uso ancestral que le dan los pueblos al agua, donde no se está teniendo en cuenta esa cuestión intercultural o esa interlegalidad llevada a la costumbre de los pueblos. Sin embargo, cuidado, que la ley sí dice, y no se aplica, de que esta gestión integral se debe aplicar en los pueblos, en el territorio de los pueblos, de acuerdo a los usos y costumbres y a los parámetros del convenio 169. Pero lo más triste que tiene la ley, con esto cierro, es que dice, después de decir todo lo bonito que acabo de decir, se priorizará la inversión privada en el uso del agua. Horrible.
Sí, efectivamente, yo decía y partía del hecho de que el agua es un derecho fundamental de todos, ¿no? No importa si eres andino o amazónico, es de todos. Eso dice, ¿ya? Y que a partir de ello se garantizan los otros derechos también, el derecho a la seguridad alimentaria. No puedes tú tener, decir seguridad alimentaria si pones antes, si tú dices, caso que ha puesto de la comunidad de Maori, ¿qué va a pasar si se sigue trasvasando las aguas? ¿Dónde está la seguridad alimentaria? O sea, ¿de qué estamos hablando en esa situación si se va a secar esa zona? La población se dedica a la actividad pecuaria, a la actividad, ¿y con qué van a hacer? Entonces, si no tenemos cosecha, si no tenemos siembra que ayuda para la producción agropecuaria, el agua, no hay seguridad alimentaria, ¿no? O sea, no lo hay. Entonces no estamos respetando absolutamente nada. Pero también creo yo, hay que ser bien francos. Hay también en lugares donde se está contaminando los ríos por la excesa producción, qué sé yo. Ay, a ver, se me ocurre algo tan cerca. La excesiva producción de chuño o tunta. Cuando no se tiene el cuidado o un adecuado manejo de esta producción, el río se está contaminando. Igual no estás respetando el derecho también de las otras personas. Entonces, yo creo que hay que tener un equilibrio y ahí sí cae perfectamente el tema de la interculturalidad. Nadie es más que la ley, no puede imponerse, ¿no? Pero tampoco se podría decir que no queremos saber nada de la ley. ¿Qué, cómo le encontramos un punto de equilibrio para la gestión de los recursos hídricos? Y otro tema es el de la ANA. Lamentablemente, en estos años, desde el 2009 que se tiene la ley, hasta ahora, el ANA poco o nada hace en las comunidades. Recorro desde servicios educativos rurales muchas comunidades del sur y del norte de nuestra región. Y siempre pregunto, lo primero que les pregunto es, ¿cuántas capacitaciones sobre gestión de recursos hídricos han recibido? ¿Cuántas veces ha venido el ANA a su comunidad? Y la respuesta es nunca, ¿no? Nunca. No han ido, no van a las comunidades. Van a decir que no pueden llegar, hay presupuestos. En el tema de vigilancia, y los hermanos de las comunidades deberían pedir un informe, una rendición de cuentas al ANA para decir cuánto de presupuesto le llega en el tema de capacitaciones. ¿A qué comunidades ha ido? ¿Cómo ha hecho las capacitaciones? A decir, hay un promedio de no menos de 1,000 soles por capacitación destinado para las comunidades. ¿Dónde están esos fondos? ¿No? Lo que estoy diciendo pueden ser supuestos, que se tomen como supuestos. Pero creo yo que en este Día Mundial de Lana, más del agua, más allá de que Lana venga y diga, sí, tenemos la ley, cuidemos el agua, no señor, ríndanos cuentas de cómo está su trabajo de usted con las comunidades en el tema de acompañamiento en la aplicación de la ley con una mirada intercultural, ¿no? Yo creo que eso tendrían que rendir cuentas y no que nos hagan paseitos para aquí, bambalinas por allá. Eso es para la época de las peras, ya no. El hombre del campo, el hombre rural, ya sabe lo que tiene que hacer y como lo ha dicho el hermano, saben administrar, pero también necesitamos rendición de cuentas. O sea, yo creo que si no se respeta el derecho fundamental al agua para garantizar una seguridad alimentaria y los otros derechos, estamos por demás.
Mira, el problema con el ANA y las comunidades es que el ANA no quiere que las comunidades se fortalezcan en el manejo de la ley.
No quieren, no van.
El ANA no va, exacto.
Cuanto menos sabes, mejor, menos reclamas.
Yo prefiero una sociedad estupidizada que pueda gobernar a una sociedad que comprenda y me pueda cuestionar. Ese es el criterio del ANA. El ANA llega a la comunidad a través del JAS, que es el órgano de gobierno corrupto que está en la comunidad y que simplemente trabaja para el ANA, pero no para la comunidad. La comunidad también puede gestionar y administrar el agua con la propia institucionalidad de la asamblea y la ley se lo permite. ¿Pero vos pensás que el ANA los va a capacitar en eso? No.
Eso es verdad.
El valor cultural estará en la ley, pero vos pensás que el ANA los va a capacitar en eso.
Pero no. Que debería, ¿no? O sea, porque en el final ese es el objetivo.
Claro. Exacto.
Lo real es que no lo va a hacer, porque atenta a sus intereses, ¿no?
Hay un fin, promover la industrialización del agua.
Pero lo real es que debería hacerlo.
En la parte final ya, hermano Walter.
Sí, muchas cosas que hablar. Creo que es bastante amplio, ¿no? Contar experiencias, todas esas cosas, pero... Bueno, en cuanto a ANA, para nosotros es intrascendente que venga o no venga, ¿no? Creo que la hermana habló de equilibrio, cómo podemos equilibrar, ¿no? En ese sentido, nosotros queremos que respeten nuestra forma de manejar el agua, ¿no? De acuerdo a nuestros usos y costumbres, ¿no es cierto? ¿No? Y nosotros respetamos todas las formas. No, nosotros queremos que respeten nuestra cultura, ¿no es cierto? ¿No? Así en todo, ¿no es cierto? Y nosotros también respetarlos, ¿no? Cada cual puede vivir, cada cultura puede vivir conforme a sus costumbres, conforme a su camino, pues, ¿no es cierto? Nosotros no queremos que imponer nuestra cultura, nuestra costumbre, no, absolutamente nada, ¿no? O desaparecer otra cultura, imponer nosotros, así como lo han hecho ellos. Eso es lo que buscamos, más que equilibrio, ¿comprende?
Sí. En las entrevistas hay un punto donde Clemente ya la menciona de que la cultura está ahí de manera un poco romántica, que no se puede aplicar, que yo no estoy tan de acuerdo con, digamos, con ese comentario, porque finalmente la cultura es saber, conocimiento de los pueblos, y están y todos los días se vive, se practica, se hace.
Es que no estamos
de acuerdo. Y el Estado no lo reconoce.
No estamos de acuerdo. Uh-huh. Simplemente estoy reflejando el pensamiento equivocado del Estado. Uh-huh. En realidad se debe al dar un valor no folclórico a la cultura, sino real.
Y el valor real es, y lo dice la ley, no sé, se recogerá. Pero también hay otros artículos que lo ha planteado bien Pablo, ¿no? Que dice que se dará prioridad a las actividades, todo. Entonces, en conclusión, ¿de qué hablamos? Ni no hay derecho al agua, no hay derecho. O sea, sinceramente, preocupa, ¿no? Preocupa porque la ley está, la ley es un papel. ¿Quién le hace respirar a esa ley? ¿Quién le pone vida? Nosotros, las personas, en el rol que nos toca, ¿no? O sea, el funcionario público del ANA debería ser un funcionario que conoce la dinámica de las comunidades campesinas en la región de Puno. Y no debería ir a tratar de que lo que él lleva es lo mejor. Eso no es interculturalidad. Y eso no dice tampoco el sentido de la ley en su totalidad.
En algún momento Mauricio Bueno decía que en el ANA hay buenos funcionarios, muy buenos en su especialidad, pero que ni siquiera conocen lo que dice o lo que dicen sus normas, ¿no?
Es real, pero lo peor es que no conocen la realidad.
No, y lo peor, Pablo, quizás es que no tiene la apertura de querer conocer la realidad. Pues, las asambleas comunales, ¿a qué hora se hacen? 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. En algunos 9, 10. Pero hay comunidades que inician 4 de la mañana sus asambleas y a las 6 de la mañana ya terminó todo. A un funcionario le invitan que vaya a la asamblea comunal a las 4 de la mañana. ¿Tú crees que va a ir? No va. ¿Por qué? Por una sencilla razón. su hoja de viaje no le permite. Su horario laboral empieza a las 9 de la mañana o 8 de la mañana o 7 de la mañana con suerte. Entonces, si es un funcionario que efectivamente quiere respetar la vida organizacional, tendría que anticiparse e ir y participar de esa reunión. Pero resulta que no, pues la burocracia pesa más que cualquier otra cosa. Creo que es una apreciación que tengo.
Hay, en este destape de corrupción hay donde se menciona, si no me equivoco, en el audio de Bienvenido Ramírez, cuando empieza a hablar de los de la elección de los prefectos, creo, ¿no? Al sí. momento de nombrar.
50-50.
50-50, pero hay una parte donde menciona, vas a tener los prefectos, los subprefectos, y los vas a tener los tenientes.
Y los tenientes.
Pero los tenientes en las comunidades se eligen de una manera muy particular, lo que no sabes es claro. que se eligen, no se eligen a dedo, sino se eligen de una manera muy particular. Ahí, exacto, ahí sí. justamente es, nos podemos ver cómo perciben
la brecha
la de la percepción, la brecha, ¿no? La distancia de la percepción de entre un ejecutivo del Estado y las comunidades.
No, pero lo triste es que haya perdido el norte ese funcionario
claro.
al negar su identidad.
Sí, sí, sí. 10 de la mañana con 26, hemos llegado a la parte final. Agradecemos a Walter Tecillo, a Pablo Ricardo Abdo y a Soledad Rosario por habernos acompañado. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.